Imperio Galáctico. Un podcast conducido por entusiastas de Star Wars.
Bienvenidos a Imperio Galáctico Podcast, el podcast de... Ya siempre lo decimos distinto, pero bueno, seguimos siendo... no somos fanáticos, somos entusiastas de Star Wars. Y bueno, el día de hoy vamos con... ¿Qué episodio es, Brenda? ¿Tú sabes qué episodio vamos?
Ay, espera, ya ni porque yo vi el... Era 60 y algo.
Ok, no, es el episodio 85. Hoy tenemos el episodio 85. Y bueno, primero que nada, hoy tenemos un invitado especial. Tenemos a Juan Oropesa, que se une con nosotros por otra semana para platicar un poquito sobre coleccionismo. ¿Cómo estás, Juan?
Bien, yo sí quería hablar un poco del partido del Barcelona, pero pues bueno, ya vamos a entrarle a los monos. Bien, muchas gracias por la invitación nuevamente. Justo estar aquí echando cotorreo con ustedes.
Muchas gracias. Y bueno, por parte del staff tenemos hoy una alineación distinta a la normal. Tenemos a Bren con nosotros. Hola, Bren, ¿cómo estás?
Hola, chicos, muy bien. Hoy nos faltan a dos grandes de este podcast.
Sí, nos faltan dos. Justo Eric nos está dejando ahí unos buenos comentarios. De hecho, ya se va a trabajar, pero bueno, ahí le dejo un comentario para que nos tenga paciencia. Y nos dejó también la nota de que es el episodio 85. Eric no va a estar con nosotros el día de hoy. Tiene ahí unas situaciones que no le permiten disfrutar, deleitarse de la plática del día de hoy. Y bueno, Chris, como saben, está en este ínter entre que... Está en este internet que es mamá y todavía sigue embarazada, entonces pues estamos entendiendo que no esté con nosotros esta semana. Ahí nos deja Fillmore que Babugot bendice esta transmisión. Y mira, Brenda, ahí te dejan un comentario bonito. Qué guapa estás, ¿sí? Sí. Y Luba también ahí está riendo de los buenos comentarios de Eric. Decíamos que este es el episodio 85. Vamos a hablar una vez más sobre coleccionismo. Este va a ser nuestro volumen 2 de la guía básica para iniciar en el coleccionismo. Yo no estuve la vez pasada que estuviste con nosotros, Juan. Entonces sí me gustaría hacer preguntas que probablemente ya hicieron. Es lo más seguro, porque me imagino que al ser tu coleccionista, evidentemente la gente siempre te va a preguntar las mismas cosas, ¿no? Como, ¿por qué? ¿De dónde? ¿Cuál fue tu primer mono? O todo esto, ¿no? Pero, pues a ver, échanos otra vez la historia. ¿De dónde salió esto del coleccionismo?
Ay, pues mira, siempre cuento lo mismo, pero de manera diferente, ¿no? Empiezo por cosas diferentes, pero bueno. Pues el coleccionismo... surge, bueno, al menos en mi caso yo así lo reconozco como por parte de la nostalgia, ¿no? A la nostalgia de los juguetes que tuve de niño y de los que no tuve también, como de los que quise tener, pero que nunca tuve. Entonces surge de ahí y surge como un complemento a, pues a mí sí me gusta decirlo así, como al fanatismo a Star Wars, ¿no? Un complemento, como una forma de vivirlo. Y se vuelve también, pues así como mucha gente, otras cosas como el deporte, como alguna religión, demás, se vuelve como un estilo de vida. Entonces surge que desde niño mis recuerdos, de mis recuerdos más lejanos, son viendo Star Wars, jugando con las figuras de Star Wars, estas que ahora las reeditaron como las retro, que eran las originales, ¿no? De Kenner, acá en México, de Lily Lady. Y pues ya, cuando fueron pasando los años, después pues sacaron ahí, que lo comentábamos en el otro episodio, fueron sacando así. Hicimos como un recuento histórico de todas las líneas que ha sacado Kenner y ahora que ya es de Hasbro. y pues hubo años que no hubo nada, y luego ya en el 99 pues yo me pude comprar mis primeras figuras, que fue con el episodio 1, y de ahí para acá, pues ha sido momentos de acumulación, de gastar dinero, y
pero también se salió de control.
Sí, pero también de conocer y de convivir con mucha gente, o sea, esto también te da eso, digo, por ejemplo, ustedes los conocí a través de esto, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, sí es muy padre, y justo algo que nos gusta mucho y que hemos vivido nosotros a partir del podcast es lo que es la comunidad, ¿no? De los fanáticos de Star Wars, y cómo al final podemos venir de un montón de lugares distintos, pero pues es lo que en donde convergemos, y podemos hablar horas, días y semanas enteras de esto que nos gusta, ¿no? Entonces, pues qué padre que encontraste eso, que encontraste eso que te apasiona, y pues poder platicar de eso, ¿no?
Sí, también yo siempre lo he comentado, o sea, la verdad es que sí es como llenar un hueco, o sea, incluso lo decía la vez pasada, ¿no? Tenemos cierta parte de trauma los coleccionistas, tenemos ahí un trauma no resuelto de la infancia, y lo llenamos nosotros con plástico, ¿no? Digo, hay quienes lo llenan de otra manera, ¿no? Con varas letales, ¿no? Ahí en Star Wars o alcohol y demás, pero pues así. Y fíjate que también yo les compartí que formo parte de un grupo de Facebook de Star Wars dedicado principalmente a subastas, que lo comentaba hace rato que Bren el domingo ahí entró a una que hice yo. Y ahí, pues he también conocido gente de México, incluso ayer. Ayer que revisábamos las estadísticas, veíamos que como el 90% de personas son de México, pero entra gente de Perú, de Chile, de Argentina, además, y he hecho buenos cuates de diferentes lugares, ¿no? Entonces, eso está padre, ¿no?
Sí, creo que vale totalmente la pena. Además de que es, pues, en esto del coleccionismo el tema es súper amplio, ¿no? O sea, no solo están las figuras, que ya es bastante extenso, sino también los cómics, los videojuegos, de todo. ¿Qué sería lo más raro que has visto que alguien, no raro, pero poco común, que alguien esté coleccionando Star Wars o buscando?
Star Wars, yo creo que los promocionales, salieron promocionales, han salido, actualmente salen en McDonald's, Burger King y demás. Pero en México, por ejemplo, hace muchos años salieron en el Negrito, ¿no? Que ahora ya se llama Nito, ¿no? No le podemos decir Negrito. Salieron en Sabritas, en Sonrix también. Entonces, lo más raro, por así decirlo, que he visto de gente que colecciona, no solo son las figuritas que venían ahí, sino los empaques. O sea, haz de cuenta, la bolsa de los Chetos, ¿no? Por ejemplo, hay una colección, yo por ahí la tengo igual, y después se las comparto por redes o así. Cuando salió el episodio 1, salieron taparroscas de Pepsi, que eran como lenticulares, o sea, esas que las giras y se les ve como movimiento. Uh-huh. Por ejemplo, hay gente que colecciona eso, o sea, no quiero decir raro, pero sí como de las cosas más peculiares. O sea, yo, por ejemplo, que me enfoco en Anakin o en Vader, uh-huh, apenas hace poco, no sé si los llegaron a ver ustedes, salieron unas tarjetitas de este tamaño en Bimbo, que se recortaban los personajes y como que se armaban. Entonces apenas pude conseguir esos de cerrados, ¿no? Así en la bolsita. Creo que se salían en las donas Bimbo o algo así. Entonces, pues hay coleccionismo de todo. Y como decías, de videojuegos, hay quienes coleccionan pósters, ¿no? También los afiches, los pósters que salían en el cine, es bien complicado conseguir los originales, ¿no? Imagínate conseguir un póster en buenas condiciones del 70, bueno, a México llegó en el 78, ¿no? Pero
sí,
el 77, pues, o sea, es complicado, ¿no? Pero sí hay coleccionismo de
los pósters de las estaciones de camión. ¿Has visto cuando lo sacan, que abren y sacan los pósters?
Sí.
Uno de este tamaño estaría bien.
Me han contado que hay como por las 2, 3 de la mañana, cuando la gente sale de la fiesta, se llega a ver eso. No, sí me ha tocado ver cuando los están cambiando, y inevitablemente es así de, no habrá algo, sea, cercano a Star Wars como para después con un póster, ¿no? O algo, ¿no?
Sí.
Fíjense, yo, por ejemplo, dentro de las actividades a las que me dedico, llevo ya muchos años en la docencia, o sea, yo doy clase en licenciatura y demás, y hace algunos años un alumno trabajaba en Cinemex. Entonces fue cuando salió Rogue One, y como, pues, es como inevitable que la gente sepa que eres fanático de Star Wars. Ni siquiera lo oculto, o sea, por ejemplo, yo no lo oculto, o sea, a mí me gusta compartirlo. Un día llegó y me dijo, mire, profe, llegaron los postes de Rogue One y le traje uno. Y yo así de, no manches. El cine, ¿no? Obviamente, pues, a los empleados los tiran. Y yo le decía, ¿qué hacen con uh-huh. Pues cuando se cambian las películas se van a la basura. Y yo, y los coleccionistas se los andan peleando después en los grupos, ¿no? Ya después de años.
Sí, no, definitivamente. Y sí, la verdad es que justo esos pósters del cine que son tan grandes y tan detallados, y la verdad es que sí me imagino que sea algo de pelea dentro de los coleccionistas, ¿no?
Sí, porque mira, es un complemento a tu colección, o sea, cuando tienes figuras o tus estatuillas o tu tarjeta, lo que sea, en las paredes tener así como un póster, y más si fue uno que se utilizó en cine, pues, o sea, uh-huh. Está como...
Sí, claro.
Sí, ahí siempre me gustan los impresos.
El comentario de que las bolsas de papas con impresión de Star Wars.
Sí, ese tipo de cosas son las que digo que son como de las más raras que
la gente colecciona.
Que la gente colecciona. Y que llegan a valer así cantidades que no lo crees, ¿no? Porque pues de niño abres las papas, quieres el... Cuando venían los tazos, quieres el tazo, la estampa, sí. Y lo otro es basura, ¿no? Le echas a la basura el empaque.
Y es que antes los empaques sí tenían el o sea, las imágenes, ¿no? Ahora nada más le ponen como
la tira.
Ah, sí. Antes sí traían un diseño, entonces pues sí me imagino que valen bastante, y no solo por la nostalgia, ¿no? Sino por lo específico, lo difícil de conseguir que es.
Era cuando Sabrita sí le echaba ganitas, ¿no? A los diseños.
Todos, Bimbo, Sabrita.
Cuando no traía tanto aire también.
Ya habíamos hablado del aire, ¿no, Bredo? ¿O con quién hablé de lo del aire de las papas? La razón por la que las papas tienen tanto aire es para que no se rompan cuando las están manipulando en los contenedores. Entonces, alguien del otro día estaba quejando y le expliqué eso, y me dijo como, wow, me voló el cerebro. Sí, a mí también cuando la primera vez que me lo dijeron dije, tiene todo el sentido del mundo, ¿no? O sea, porque no se aplaste, lo que quieres es papitas.
Para que no se aplasten mis tres papas.
Tres papas, sí. Pero está bien. Oye, Juan, ¿y qué opina tu familia de que colecciones?
Pues no, nada particular. Mira, yo de mi familia nuclear es como pequeñita, solo tengo una hermana que es más grande que yo. Y ella le gusta, o sea, ella y yo crecimos viendo Star Wars, nos gustan las películas, incluso cuando todavía hace algunos años vivíamos en casa de mis papás, nos aventábamos al menos una vez al año el maratón de las 6 películas que existían, ¿no? Así un día en la noche cada película, ¿no? Así nos sentábamos 4, 5 y 6, y luego 1, 2 y 3, ¿no? Yo siempre he creído que ese es el orden correcto, ¿no? Como salieron en el cine. Y no, la verdad es que le gusta. Digo, ahora tengo una sobrina que tiene 13 años y de pequeñita le llamaba mucho la atención las figuras y demás. Ella ahorita le encanta el anime, como a la mayoría de los adolescentes. Uh-huh. Pero digamos como que le gusta. Ella, por ejemplo, colecciona sus Funkos y cosas de Demon Slayer y demás. Entonces, no, o sea, no tiene como mayor tema.
Ah, muy bien, porque luego sí hay mucho tabú sobre esas cosas, ¿no? Que dicen, ¿cómo te gastas tu dinero? ¿Cómo pierdes el tiempo? Y la verdad es que es bien padre, ¿no? Poder tener un hobby y poder disfrutarlo, ¿no?
Poder tener el dinero para comprarte lo que quieres, ¿sí?
Claro, claro. Sí, no, justo también hay un TikTok que dice eso, ¿no? Que, o sea, cuando tienes gustos de niño, pero dinero de adulto. Sí. Y es muy distinta la cosa.
Del adulto independiente, ¿no? Con gustos.
Sí. Mira, nos dicen que regresan porque... las promocionales de antes.
Ah, sí, estaría.
Sí, hace falta. Ahí te mando saludos, Bren, la Lobanda.
Sí, estaría padre que hubiera promocionales. Pero bueno, ya. Ahora ya hasta las figuras es complicado, ¿no? O sea, porque ya sí, ni siquiera las compramos cuando sale, por ejemplo, Obi-Wan. O sea, las sacaron de venta y pues para cuando ya las tienes, dices, bueno, uno que las colecciona, pues no hay tanto problema, ¿no? Te pueden llegar en 2, 3 meses, hasta en 1 año. Pero imagínense un niño así todo hypeado con las, uh-huh, con la serie y que quiere un juguete y le va a llegar en 1 año, pues...
Sí, exacto.
No, o sea, va a decir, ya quiero otra cosa, ¿no?
Lo que pasó mucho con Baby Yoda, ¿no? Con Baby Yoda, que al principio no salía justo para incrementar el hype del personaje.
Sí.
Y ya cuando salió, pues no había pasado tanto el boom, pero sí no fue lo mismo.
Híjole, justo cuando salieron los primeros, que fueron estos de peluche o los que hacían sonidos que
les apagaron. Ajá.
Sí, era casi imposible, o sea, esa, porque lo sacaron para una Navidad, y en esa Navidad era casi imposible, y en los grupos, en Mercado Libre, en Amazon, se iban a las nubes, ¿no? Entonces, eso fue una buena estrategia de marketing, por ejemplo, porque aparte no nos hicieron spoiler, ¿no?, de que iba a salir, o sea, hasta después del episodio, y al final, creo que fue el episodio 1, ¿no?, del Mandaloriano. Uh-huh. Ya que termina, dices, ah, caray, este Yoda bebé, y de ahí se le quedó, ¿no?, el Baby Yoda.
Sí.
Pero sí, ahora, por ejemplo, el mercado está inundado de Grogu's y de Mandalorianos, el mando, ¿no?, de Yarin. Pero sí, o sea, va, también tiene mucho que ver con eso, como con el hype, ¿no?, o sea, como lo que está de moda y demás.
Sí, además de que siento que hay personajes que van a seguir sacando mercancía, como Baby Yoda, como Mandaloriano, justo porque están muy vigentes, y hay otras figuras que de hecho sí me ha tocado ver que hay personas que están esperando en la preventa y están indecisos, ¿lo compro o no lo compro? ¿Irán a sacar más? ¿Ya no? ¿Se van a acabar? ¿Van a quedar ahí un buen? Entonces, no sé si tenga que ver el buen ojo o simplemente el gusto de tenerla, ¿no?, de querer tenerla de verdad.
Sí, pues eso es parte de lo que les quiero comentar, así como de los principios básicos, ¿no?, del coleccionismo. O sea, porque hay quienes coleccionan, por ejemplo, yo que decía de Anakin, ¿no?, yo colecciono los de Anakin, pero en algún momento yo me volví completista. Entonces, eso de completista es que quiero tener todos los Anakins que han salido, al menos en una escala, que es la escala original de 3.75. Entonces ahí, aunque no te guste o algo, o sea, por ejemplo, yo sabía que iban a sacar un Anakin o un Vader nuevo, y pues sí sacaron, al menos de esa escala sacaron 2, ¿no? Uh-huh. Y sacaron una Hot Toys que fue así de, no, es que es en serio que sacas esto, o sea, una Hot Toys que trae el casco así partido, que se ve medio cara de Anakin, medio de Vader. Y obviamente, pues ya me embarqué, pero ahí en ese caso, aunque no te guste mucho el la figura como tal, si tú eres completista, que así se le llama, porque puedes ser completista de un personaje, de una película, de una serie, o de una línea de colección. O sea, por ejemplo, hay la Vintage Collection, ¿no? Hay ya más de 200 figuras y hay quienes coleccionan desde la primera que salió, y cada que va saliendo una van juntándola, ¿no? Entonces ahí hay muchos personajes que son de relleno, digo, como en las series, ¿no?, y en las películas también, las figuras lo mismo, hay personajes que no están tan padres, pero que quieres tenerlo porque si no esa completa la colección. Imagina que es como un álbum de estampitas en la primaria, ¿no?, así de, pues me falta una, ¿no?, así.
Ah, sí, claro. Mira, nos dejaron un comentario interesante, justo que dicen que lo que afecta a la industria son los revendedores, que por eso tienen lo de las preventas, ¿no? Por eso tampoco beneficia a nadie. Hasbro ya no quiere perder por el HasLab y las preventas.
Fíjate que ahí lo que comenta Beto, sí y no. O sea, sí, evidentemente los revendedores le hacen como daño al coleccionista, ¿no? Porque si tú quieres ir a una tienda a comprarlo, ya no lo encuentras porque lo acapararon los revendedores. Pero también esto de las preventas que llegan con mucho tiempo de anticipación, muchos pensamos que es como el HasLab, ¿no? O sea, Hasbro más bien ya no le quiere arriesgar a producir 1,000 figuras, por ejemplo, de Reva, ¿no?, de la tercera hermana. Entonces, en lugar de producir 1,000, las pongo en preventa, y si 500 me compran la preventa, produzco 500, aunque se las manden 6 meses. Entonces, creo que es una combinación de los dos factores, de los revendedores y de que también ya, la, o sea, Hasbro ya no le quiere, no quiere arriesgarse, ¿no?
Sí, ya lo van midiendo desde antes.
Así es.
Un saludo al niño Grogu cincuentañero Mandalorian. Y ahí también dejan un comentario de Ricardo Tapia, que ya llegó, y que, pues, gracias por hacer tipo de podcast para coleccionistas. Gracias a ustedes por estar aquí escuchando estos podcasts. Y también a Juan por venir y platicar con nosotros, porque la verdad es que sí son cosas que a veces vemos o conocemos como un poquito de lejos, pero ya como entenerlo, por ejemplo, esto de coleccionistas y coleccionistas, sí, la verdad es que está muy interesante. Entonces tú te estás, lo tuyo es Anakin y Darth Vader.
Principalmente, mira, voy a ver si se alcanza a ver. Bueno, esos que se ven allá arriba, bueno, hay unos donde se refleja la luz, pero todos esos son Anakins de escala 3.75. Esos están cerrados en cartón. Bueno, tengo uno aquí porque es algo de lo que quiero como mostrarles ahorita. Son de esta escala, ¿no? Que son como de 10 centímetros. Pero todos esos son Anakin. Creo que, bueno, y acá enfrente tengo otros, pero primero le entré a los Anakin y ya, ahorita ya le estoy entrando también como a, digo, tengo varios, bueno, creo que bastantes Vader, pero es que Vader es casi imposible, o sea, en todas las colecciones que ha habido de Star Wars, por lo menos ha salido un Vader, ¿no? O sea, por ejemplo, en la de Clone Wars no salió Vader como tal, pero sale Anakin, entonces, uno u otro, ¿no? ¿Qué dice?
Conner, que está molesto de que no haya lanzado el For Real de Krasantan, así como lo hicieron con el de Chewie.
Dale
chance, es furro. Es furro, sí.
Ay, por cierto, mira, hoy que no estuvo él, yo apenas un cuate, un conocido allí, uno de los grupos de Facebook, compartió un video de Galaxy Edge, de la tienda que está allá adentro, de un Babu Freak animatronic. Porque incluso hace el grito, ¿no?
O sea, está. Se conoce de Rich.
Así es.
Ahí si no lo quieres compartir para que lo pongamos en redes sociales y Eric esté feliz.
Sí, se los comparto para que lo pongan ahí en redes. Está padre y no estaba, o sea, para lo que es, creo que no estaba muy caro. Andaba como en los $60 por ahí, más o menos.
Okay.
Está bien.
Oye, Juan, y tú, ahora que, bueno, estuviste adentrándote a esto del coleccionismo, yo creo que poco a poco y sin darte cuenta, o no sé si era el objetivo, ¿qué fue lo primero que estuviste aprendiendo? O sea, ¿qué términos o cómo te diste cuenta de que debías empezar a tomar como ciertas decisiones dentro de, pues, del coleccionismo?
Sí, fue así como tú lo dices, fue como que poco a poco sin darme cuenta. O sea, fueron muchos años que no había como nada de juguetes. Al final de cuentas son juguetes, ¿no? Había otras cositas como coleccionables o sacaron vasos en Pepsi, esto de las taparroscas y demás, pero eso que me hacía como remontarme a mi niñez, que eran los juguetes, no había. Entonces, cuando empezó a ver que fueron, ya masivamente que fueron los del episodio 1, pues yo empecé a comprarlos y me acuerdo que todavía todavía era gigante, ¿no? Ya ni siquiera era, ya no era así, todavía era gigante, pero bueno, ahí los compraba. Ahí sí quiere patrocinar Soriana por la mención, pero bueno, así poco a poco, o sea, yo lo que veía casi era de, mira, aquí hay una nave, pues me la llevo, ¿no? Aquí hay una figura, pues me la llevo, ¿no? Y del personaje que sea, ¿no? O sea, el clásico era, pues, de los que salieron más, pues era de Darth Maul, ¿no? Había de Qui-Gon Jinn, de Obi-Wan, de más, ¿no? Entonces, creo que, porque lo he platicado con muchos amigos, con muchos coleccionistas, por ejemplo, como Ricardo también es coleccionista, ¿no? Él se enfoca más en Micro Machines, entonces, si algún día quieren hablar de Micro Machines, ahí sabe bastante al rollo de los Micro Machines, que son estos chiquititos. Y yo lo que empecé a hacer fue, como a depurar la colección, ¿no? En la colección se dice tener un focus, ¿no? A enfocarme hacia algo en particular, porque no puedes abarcar todo. O sea, hace rato, por ejemplo, tú hablabas de los videojuegos. Imagínate a alguien que quiere coleccionar videojuegos. No puedes coleccionar, bueno, sí puedes, pero sería muy complicado coleccionar de todas las consolas todos los videojuegos, ¿no? Entonces tienes que enfocarte en algo, y yo siempre lo digo así, en algo que a ti te guste. Entonces, a mí, yo decidí enfocarme en dos cosas. En mi escena favorita de todo Star Wars, que es el Palacio de Jabba, y en mi personaje favorito, que es Anakin, porque me gusta mucho esta transición de Anakin a Vader, ¿no? Entonces, ahí fue que empecé a... Primero, así, a enfocarme, y en los grupos empecé a... En los grupos, tanto de Facebook, o sea, o antes que había... Pues grupos de foros, ¿no? Ahora hay grupos de WhatsApp, de Telegram, demás. Empecé a ver que había gente que estaba haciendo lo mismo y que se enfocaban en otras cosas. Y que, por ejemplo, yo quería un Anakin del episodio 1 que no tenía, y yo tenía un Darth Maul y alguien lo quería, entonces fue intercambiarlo o empecé a vender esas piezas para comprar las que ya yo quería. Y ahí, justo cuando yo ya decidí ese focus, ¿no? Ese objetivo de coleccionar, fue cuando ya empecé a ver que había incluso términos que se utilizan en el coleccionismo. Entonces, de lo que me preguntas de los términos, por ejemplo, el primer, ahora yo que colecciono de esta escala, bueno, aquí tengo una soca, pero bueno, que colecciono de esta escala, sí. Principalmente, porque también colecciono de 6 pulgadas, pero bueno, nada más las que me gustan y los Anakin. Lo primero era distinguir entre las card y las luz, ¿no? Entonces, Okay. Esta card viene así, ¿no? Si viene en card, o sea, que viene en su empaque. Esa es una pieza card. Y una pieza luz, no sé si pudieras, la otra, digo, aprovechando que está acá el show. Mira, una pieza luz, por ejemplo, aquí tengo una a la mano. No es un Anakin, pero... acá está. Mira, una pieza luz es la que está fuera del empaque. Pero dentro de lo luz también hay dos clasificaciones. Mira, por ejemplo, esta es una pieza luz, que es un gamorreano, ¿no?
Sí.
Un porquito. Este así como está, o sea, este yo lo tengo completo, pero si alguien lo consigue o lo tiene así solito, es una luz incompleta. O sea, hay dos clasificaciones. Una luz, ¿no? Y una luz completa. Ya lo voy a poner por acá. Este, por ejemplo, o sea, yo acá tengo los accesorios y si lo tienes con todos los accesorios, que serían como, que en este caso trae 4, que son estos 3, trae 3 armas y trae como su gorrito. Ese sería una luz completa. Entonces, de ahí... pues partes, porque dices, bueno, a ver, esta pieza yo la tengo incompleta, entonces es luz. Y si te vuelves completista, entonces empiezas a buscar que dices, ay, me falta uno de estos, ¿no? Y entonces empiezas a buscar como esas piezas. Ese es como de los primeros términos, ¿no? O sea, el card, distinguir en card y en luz. Pero también dentro del coleccionismo hay otros, bueno, hay muchos términos, pero dentro de los principales hay uno que es bootleg y hay uno que es knockoff. Por aquí debo tener, tenía una pieza aquí preparada y ya la perdí. Pero bueno, el bootleg como tal es una pieza que es pirata, o sea, lo que conocemos como pirata, pero que es un molde que alguien hizo. O sea, mira, por ejemplo, creo que, no sé si se alcance a ver en donde estoy yo, donde está la cámara. Ahí arriba hay un Hulk.
Ah, sí.
¿Vale? Bueno, pues ese Hulk es un Hulk bootleg, es alguien que se inventó y ya está, ¿no? Pero, o sea, que alguien hizo el molde, o sea, como un artesano, como esas figuritas de mercado, como los luchadores que estaban así, ¿no?
Con rebaba,
exacto, esos son bootlegs, porque no hay una licencia oficial, ¿no? Pero también hay unos que se llaman knockoff, y los knockoff se refiere a las piezas que, si bien tienen un molde original, alguien las copia, hace réplicas. Entonces, ese no, a mucha gente les dice indistintamente bootleg, pero ese realmente es un knockoff, o sea, es algo que no tiene licencia. E incluso el término bootleg está como chistoso el término, porque eso se remonta a cuando era ilegal el alcohol. Uh-huh. Utilizaban unas botas como hasta un poquito abajo de la rodilla, eran unas bootleg, ¿no? O sea, unas botas de pierna alta, o unas botas altas. Uh-huh. Y ahí tenían las botellas de contrabando. Entonces se fue ahí deformando el sentido del término, hasta que ahora que a lo pirata en inglés se le dice bootleg, ¿no?
Sí, claro. Qué interesante todo esto de los términos y justo eso del bootleg. Yo lo conozco un poquito más, digo, como dices, van cambiando los términos, pero no sé, tradicionalmente para mí bootleg es el box money cholo y el tash cholo, o el bar fumando marihuana, que son como justo, ¿no? Imágenes que definitivamente no son licencias y son aplicadas a algo totalmente distinto y nada más nada más queda ahí, ¿no? Pero está muy interesante.
Mira, por ejemplo, ya la encontré. Este es un knockoff. O sea, es un Anakin. Ahí está. Es un Anakin del episodio 1 de niño, pero que si bien retoma el molde original, es una copia. Y es una copia que incluso hasta en el card se ve, ¿no? O sea, trae a Padme, ¿no? Y la figura tal cual luego se ve que pues no es original, ¿no? Pero este podríamos considerarlo como un knockoff, no un bootleg, porque sí existe el molde y lo que hicieron fue copiarlo, ¿no?
Oye, por ejemplo, ¿cómo se darían o cómo se podrían dar cuenta entre una original y una pirata? Digo, porque de repente se les van cosas, ¿no? Hay cosas medio raras, pero ¿cómo podrías decir, fíjate primero en esto?
Pues mira, por ejemplo, en las actuales, de las que sí hay, pues como mucho mercado, bueno, que hubo como mucho mercado. Ah, bueno, no, es que también 375, estaba pensando en la respuesta al mismo tiempo. De las Black Series, que son las que de esta escala, o sea, de 6 pulgadas, estas son Black Series de 6 pulgadas, ahí para que no dé el charolazo, salió una pues tirada muy grande de qué raro, ¿no? De piezas chinas que eran piratas, y ahí te podías dar cuenta porque en esta parte de aquí donde dice Star Wars, algunas decían, le cambiaban el orden de las letras, ¿no? para volarse la licencia, le cambiaban el nombre de las letras, y los que no lo hacían se veían como brillosas, y en la parte de atrás cambiaba totalmente el arte, que se le llama el arte de la caja o el arte del cartón. Entonces, evidentemente lo primero es el precio, ¿no? Ahí seguramente lo conocerán, hay un sitio que es AliExpress, ahí hay un montón de figuras que serían, todo el mundo le dice bootleg, pero serían más bien knockoff, porque son copias originales, que cuestan muy baratas. O sea, por ejemplo, un clon, si hablamos, no sé, de cualquier legión, ¿no? La más famosa, la 501, ¿no? La de Vader, la que entra al templo Jedi. Pues debe rondar entre los 200 y los 500 pesos, ¿no? Dependiendo si está completo, lo que decía hace rato, si trae sus accesorios y si está en muy buen estado, ¿no? Que bueno, 200 a 500 pesos son entre que 10 y 25 dólares, ¿no? Más o menos. Y en AliExpress tú los encuentras por $5, ¿no? Pero la calidad, yo creo que lo primero es eso, o sea, tanto el plástico se siente diferente, y así como decías de los luchadores, se ven con rebaba, esos también, o sea, el acabado, el pintado, ¿no? Yo creo que lo primero es eso, o sea, fijarnos en el precio, porque incluso también donde más hay compraventa de coleccionables, creo yo, es en Facebook, en los grupos de Facebook. Y de repente tú ves que, no sé, por ejemplo, yo hay un Anakin que tengo años esperando que me encontrarlo en buen precio y no lo he encontrado y no he querido pagar más de lo que vale la pieza. Es un Anakin igual, así de 6 pulgadas, ¿no? Que fue el primero que salió. Y ese ha de rondar los, digo, para ya no estar haciendo las conversiones, pues, creo que será mejor solo en dólares. ha de rondar los $100, más o menos, ¿no? Yo creo que un precio justo serían unos 75, ¿no? Por ahí, 75, $100. Si de repente lo encuentras publicado en 30, $40, dices, que hay algo raro, ¿no? O es alguien que no sabe, porque puede ser, o sea, puede ser que alguien se lo encontró o se lo regalaron y no le gustó y se quiera deshacer de él. Y ya está, ¿no? Pero, o sea, lo primero es eso, y segundo, ya cuando lo tienes en vivo, incluso hasta el cambia, ¿no? Hasta el peso de las figuras cambia. Las articulaciones, esos clones que les digo que si compras el AliExpress, quieres hacer un batallón de clones padres, porque hacen bonito display, ¿no? O sea, puedes, por el precio de uno, puedes comprar 5. Puedes tener así un batallón, pero si tú les mueves las articulaciones, luego se rompen, se te queda, como las figuritas de mercado, se te queda la pintura en los ojos, ¿no? Creo que sería como de lo primero. Yo sí recomiendo mucho, por ejemplo, quienes hacen compra-venta de, bueno, sobre todo compra de artículos en los grupos, que sean en grupos que ya tienen tiempo, que son reconocidos, ¿no? Que tienen como cierto prestigio, por así decirlo. Y que en todos los grupos, siempre que vayan a hacer una compra, que no sea en su ciudad de origen, porque si es en tu ciudad, por ejemplo, acá en Ciudad de México es, oye, por ejemplo, yo compré ese gamorreano, ¿no? Por Facebook. Uh-huh. Entonces yo le dije al chavo, oye, te puedo ver tal día en tal punto, quedamos en un punto intermedio, y pues ya lo revisas, ¿no? En vivo. Y haces el pago a contraentrega. Pero si están en ciudades diferentes, o incluso países diferentes, lo primero es eso, o sea, que sea un grupo que esté como reconocido, que esté como que ya tenga tiempo. Por ejemplo, en el caso ya estamos a punto de cumplir 6 años y hemos tenido así un par de intentos de fraudes, pero no se concretaron, afortunadamente. Pero que pidan referencias, o sea, los mismos, por ejemplo, yo que de unos meses para acá, bueno, como un par de años para acá, que empezó la pandemia, le he entrado a las subastas y demás, porque también era lo que decía hace rato, me ayudó para sacar piezas que yo ya no quería, y eso mismo reinvertirlo en otras que sí quería, ¿no? Pues sí, pedir, yo siempre digo, pidan referencias, o sea, si yo ya le he vendido piezas a 10, 15, 20 personas, esas 20 personas te van a dar, te van a recomendar, ¿no? O sea, si les diste un buen trato, si el precio fue justo, sobre todo si les llegó bien el artículo y era el que esperaban, pues te van a recomendar. Y aunque no lo conozcas en persona, pues se va haciendo el círculo, ¿no?
Sí.
Sí, claro.
Lo primero que yo recomendaría.
Mira, tenemos unas cuantas preguntas justo muy buenas. Primero, nada más unos cuantos saluditos que tenemos ahí pendientes de Elena Corona, que saluda ahí a Bren. Luba dice que está muy genial todo esto y que gracias por explicar los términos. La verdad está increíble para gente newbie en todo esto. Y Héctor Collector Bishop también dice que pachuca, mi gente buena. Y hay dos preguntas que se quedaron de hace un ratito que justo quería retomar ahorita. Una de ellas es, ¿qué opinas del 800 NFT? Que si le ven futuro en los coleccionables. La verdad es que no tengo idea de a qué se refiere esto. Entonces, no sé si nos puedas decir algo.
Ya sacaron, no sé si se refiere a alguna pieza en específico de los NFTs o en general a, pues a esta onda de los coleccionables como tal ya en la nube, en el metaverso. No, de hecho, no sé si ya sacaron o han estado sacando materiales de eso. ¿Tú le entrarías a ese tipo de coleccionismo?
Híjole, no sé, yo sí lo pensaría, pero sí se refiere a eso, o sea, como se llaman igual, ¿no? Los NFT, las coleccionadas, ¿no?
Sí.
Es como comprar los derechos de autor de una imagen, ¿no? Algo así. Uh-huh. No lo sé, o sea, porque creo que ahí entramos también como en una onda como de ética y de moral, en un discurso así. Porque, por ejemplo, si yo creo una imagen, o por ejemplo ustedes que son creadores de contenido, yo creo que la intención es que llegue a todo el mundo, ¿no? Entonces, hacerlo exclusivo, por ejemplo, que una imagen de Star Wars sea exclusiva, No lo sé, o sea, sé que por ejemplo en las caricaturas hay coleccionismo de celdas, ¿no? De las celdas de que por cada minuto había creo que 24 dibujos, ¿no? Y en algunos había menos, en algunos había más, ¿no? Y esas celdas sí las puedes comprar y todo, pues son físicas porque ha cambiado, evidentemente todo se ha digitalizado. Pero no sé, yo no... La verdad es que no podría emitir una opinión certera de si le veo futuro o no. Yo no le entraría, al menos no ahorita. Sí lo veo complicado, o sea, yo lo vería complicado porque creo que eso, que todo material artístico o de contenido debería ser libre, ¿no? Entonces, eso es como mi opinión, pero digo, por eso comento, ¿no? Sería entrarle como una onda de ética y moral, pero...
Sí, ya, sí, como ya. Es algo relativamente nuevo, pues es más difícil esta parte de la regulación, ¿no? En ver hasta dónde sí, hasta dónde no, o sea, el hecho de que te aseguren que esa imagen, esa serie de numeritos va a ser tuya, ¿no? Porque al final no hay nada físico.
Sí, no, y aparte como lo que pasó con los bitcoins, ¿no? O sea, que al principio estaba en auge y ahorita cuánta gente ha perdido su lana por haberle invertido en eso, ¿no?
Sí. Entonces, sí, claro.
Complicado.
Mira, había otro comentario de Ricardo que decía que hablaban sobre la gente acaparadora hace ratito, y decía que es más feo con Azoka, que compran más de 10 piezas. Pero más bien esto me trae una pregunta.
Es ¿qué? Local, pero bueno.
justo, ¿qué pasa con los personajes? O sea, ¿qué personaje tú consideras en este momento que atrae más la atención? Ya habíamos dicho que precisamente Baby Yoda o Din Djarin, pero ¿hay algún personaje que en este momento tenga un auge inesperado?
¿En el coleccionismo te refieres?
Sí, en el coleccionismo.
Pues hay varias piezas, estas que salieron de cajita, que a mí en lo particular no me gustan. Por aquí tengo una, déjame estiro.
Con las nuevas cajas donde no se ve el... sí.
Estas, pero la de Boba Fett, bueno, ahí está. Esta es de Ahsoka. Uh-huh. Pero la que salió de Boba Fett inesperadamente se agotó. Yo por ahí tengo alguna, no sé dónde está, pero bueno, por ahí tengo una. Se agotó y ya es más complicado conseguirlo. Pero te digo, es que es muy variante. O sea, tiene que ver mucho con el hype. Cuando salió cuando estaba la serie del Mandaloriano, conseguir un mandaloriano era bien complicado, y ahorita ya hasta en Walmart puedes encontrarlos, o hasta los rematan, ¿no? Un mandaloriano, mira, déjame, perdón, me voy a estirar. Déjame, perdón, no me vean la panza. Ay, mira, este mandaloriano, que fue el primero en salir, cuando salió, en los grupos de Star Wars, una pieza de estas, mira, creo que ahí se ve el precio.
Uh-huh.
Esos cuando salieron, que son como
20 y tantos dólares, ¿no? $22,
ajá. Cuando salió costaba eso, como $22. Pero en los grupos, como todo el mundo estaba hypeado, y sobre todo que este fue el primer traje del Mandaloriano, llegaban a los 1,200 pesos, ¿no? Ahorita esas piezas ya casi nadie las quiere, ¿no? O sea, ya ahorita las puedes encontrar en $300, entonces es como muy fluctuante. Por ejemplo, ahorita mucha gente está comprando el Vader con el cartón de Obi-Wan, de la serie de Obi-Wan, que ya empezó a llegar a México, y pues yo creo que de esas, mira, por ejemplo, ahí decía Raven Wynn, que es buen amigo, Shae Vizsla, reedición Shae Vizsla, que es una mandaloriana del universo expandido. Hicieron la reedición y sí, esa se pensaba que ya casi nadie la iba a querer porque pues era la reedición. Ah, eso de la reedición es otro término, ¿no? El repack, mira.
Uh-huh.
Eso, digo, y comento lo de la Shae Vizsla. Bueno, es que las tengo así en estos cartoncitos, bueno, en estos case, para que no se maltraten. Pero bueno, voy a enseñar uno por uno. Este salió en el 2010, espero que no se refleje mucho. Es el del episodio 2. Que incluso si pueden ver cómo está el sable, lo trae en la mano, sí. Y el apagado lo trae ahí, acá, aquí.
Bien del empaque, ¿no? Volando.
Bien el empaque, y este es el card back, ¿no? Ah, bueno, este es otro, el card back, la parte de atrás del card, y por ahí se debe alcanzar a ver qué dice 2010 en algún punto, pero este en el 2020 lo volvieron a sacar. Este es un repack. Es el mismo Anakin, bueno, es el mismo cartón, pero miren, el sable ya está en una posición diferente. Y el rostro, déjame sacarlo del case porque creo que ahí no, si no, no se va a ver. El rostro lo mejoraron bastante. Lo mismo pasó con esa Shae Vizsla que comenta Raybon. Había salido en, como por el 2010-2011, mira, ahí este rostro ya está mejorado, ya se ve un poquito mejor. Porque claro, han pasado 10 años y la parte de atrás es diferente, mira, ya es diferente.
Sí, sí.
Entonces lo que decía, cuando te vuelves completista, dices, bueno, ya lo tengo, pero acaban de sacar otro, pues bueno, ¿no? Es como la muñeca esta de los Simpsons, ¿no? Pero ahora trae sombrero, ¿no? Igualito. Pero conserva el mismo número, era la figura 92 y la del 2010 trae el mismo número. Pero es un repack. Pero bueno, perdóname rápido, eso de la Shae Vizsla pasó lo mismo y también en la reedición se agotó. Ahí para comprarla es casi imposible.
Y por ejemplo, ahora que estuvieron haciendo los rediseños o cambios en cuanto al empaque, ¿tiene algún, o sea, afecta en algo, influye en algo para los coleccionistas? Porque, pues, si muchos se quejaban de que la parte bonita o de la experiencia también incluso era ver al personaje, ¿no? Para ver si no tenía errores o estaba feillo, no sé, o tenía algún error ahí de serie. Entonces, ¿afecta en algo? Esto se tomó por, pues, esta parte ecológica, ¿no? ¿O tuvo algún otro motivo?
No, sí se tomó justo por eso que dices, estoy buscándole, porque incluso en el empaque hay, trae una leyenda, es que no me acuerdo dónde la trae, pero trae una leyenda que dice libre de plástico, ¿no? Y los coleccionistas los burlamos porque decimos libre de plástico a alguien que le diga a Hasbro que las figuras están hechas de plástico. Pero bueno, ya se entiende, porque al final de cuentas esto pues es este plástico y un niño pues lo va a abrir, se va a ir a la basura, ¿no? Ya se entiende. Por ese lado yo no tengo tema, pero sí, es muy diferente ver, por ejemplo, estas dos que son Ahsoka, ¿no?
Sí.
Son colecciones diferentes, pero bueno, ver a una Ahsoka así, o sea, cuando tú vas a la tienda, imagínate un niño, ¿no? Así, ¿de cuál figura quieres? Y que la pueda ver y que diga, ah, pues quiero esa. A decirle, ¿quieres esa caja? Al coleccionista, yo la verdad creo que al coleccionista no le afecta. O sea, al coleccionista no, porque al final de cuentas, si eres fan de Ahsoka, vas a comprar todas las Ahsokas, abre las figuras, la vas a abrir, pero al niño, yo creo que a los niños sí, o sea, no hay que olvidar, yo siempre lo digo así, no hay que olvidar que son juguetes, al final de cuentas son juguetes, o sea, nosotros los adultos las coleccionamos, pero son productos hechos para niños, entonces que no se vea, sí, creo que sí le puede pegar. Y saludos
a
Wolfie. Está preguntado por mi bicicleta, ahí está mi bici. Ahí
sí le puede afectar, pero al coleccionista como tal no, ¿eh? Mira, dice trabajo, ¿no? Pues ahí sí te cae algo y en Uruguay, ¿verdad? Todo sí. Lo que llega a quien vuela y en segunda todo lo de Vader. Sí, es que hay cosas que sí vuelan, o sea, por ejemplo, los Anakin, hay unos que se quedan, ¿no? O sea, pero los de esta colección, de la Vintage Collection, bueno, esta ya es en cajita, pero los de la Vintage Collection, esta que estaba acá, la del Mandaloriano, que es ese logo, el de Vintage Collection, los Anakin que han salido, casi todos han sido muy buscados, sobre todo el del episodio 3, el del episodio 3 como tiene tres variantes de cartón, que ese es otro de los... Regresando a los términos que preguntabas, Bren, las variantes, o sea, el cartón o el card, en esos Anakin que te digo, hay uno que dice Anakin Skywalker en el nombre, en esta parte de aquí, que viene el nombre, y hay otro, el card, igualito, la figura igualita, pero dice Darth Vader, entonces es una variante, esa que dice Darth Vader, yo llevo años buscándola, pero igual también no he querido como, o sea, estoy buscando como esperando la oportunidad, ¿no? De encontrarla a buen precio, porque tampoco quiero pagar más de lo que vale la pieza. Y por allá atrás, bueno, por ahí tengo el, bueno, más, si quieres, Ponlo así más chiquito porque me voy para atrás.
Ok, ok.
Mira, acá atrás. Este creo que es la versión complicada. Es el que dice Anakin Skywalker, pero no sé si ahí sí se alcanza a ver. Creo que el reflejo ahí sí nos va a ayudar, que toda la orilla es metalizada.
Ajá.
Este yo lo tengo así en un case y es la primera versión que salió porque la parte de atrás es diferente. Porque el año pasado, bueno, hace dos, ya no sé ni en qué año vivo, maldito. El 2020 iba a ser mi primera Comic Con y yo lo tenía así porque estaba anunciado dentro del panel, iba a ir Hayden Christensen. Uh-huh. Y yo dije, pues me lo llevo para que me lo firme y ese sí que se mantenga en su acrílico, ¿no?
¿Y lo lograste?
No, porque pues pandemia, o sea, se canceló esa Comic Con, la del 2020. Uh-huh. Entonces, pues bueno, ahí lo tengo, a ver si en la próxima Celebration, en la próxima Comic Con o en alguna convención. Ahorita ya hay un montón de convenciones que están haciendo en Estados Unidos, acá en México también, ¿no?
Uh-huh. Pero, sí, definitivamente.
Dice, ¿qué grupos o páginas recomiendan para la compra de coleccionables de Star Wars o juguetes en general? Bueno, yo evidentemente recomiendo Star Wars Subastas Awakens, que, bueno, seguimos llamándonos así, pero ya estamos haciendo la transición a Star Wars Subastas México oficialmente. Digo, ya voy a hacer el spoiler, ya lo hice con ustedes la otra vez. El nombre, el cambio radical, o sea, bueno, radical me refiero que vamos a cambiar los logos, la portada, todo, y ya que todo traiga ese nombre, va a ser el día del aniversario del grupo, que es el 24 de octubre. Pero bueno, de aquí a ese momento nos seguimos llamando Star Wars Subastas Awakens. Ese grupo está así en Facebook, entonces yo recomiendo ese en México. El buen Ricardo, yo sé que también lo avienta ahí con jiribilla porque él tiene su página, entonces también búsquenlo ahí en Facebook como Tocinos Toys. Tiene de todas las colecciones, de todas las colecciones. En Subastas Awakens nos enfocamos principalmente en Star Wars, aunque de repente sacamos algunas cositas de otras colecciones que les llamamos ahí como chiste local las prohibidas, ¿no? Porque se supone que es por Star Wars. Era una figura prohibida, ¿no? Ya sacamos algo de Marvel, de DC, de Moto, ¿no? O sea, de He-Man y así, ¿no?
Yo tengo dos preguntas. Uh-huh. Una es más como sobre la comunidad, o sea, cuando empezaste y todo, ¿cómo crees que es la comunidad? O sea, ¿es medio tóxica o sí te empapan de todo esto, se van acompañando? Y, por ejemplo, ¿cuál sería como tu estándar o de dónde sacas estos estándares de precios? Ya ves que decías, yo no voy a pagar más por lo que es, o sea, ¿cómo puedes tú darte, siendo un mortal, iniciando en esto, cómo podrías tú darte una idea de eso? De si estás pagando más o menos por una figura.
Pues mira, primero en lo de si hay toxicidad, salvo Raven Wing, que andaba por ahí, que sí es bien tóxica. Es que chiste local, porque, bueno, ya les contaré, no lo quiero ventilar aquí, pero anda de... Es que siempre, digo, Miguel seguramente lo sabrá, entre los amigos nos decimos que son celosas o así, ¿no? Pero en ese correo. Entonces andaba ahí de celosa, pero bueno, porque el otro día que estábamos comiendo yo me cambié de mesa, pero bueno. No, la verdad es que en el coleccionismo yo mira, ahí está. Es muy tóxico, pero es por esto que acabo de decir, o sea, porque nos hemos vuelto tan buenos amigos que cotorreamos así, ¿no? O sea, yo en esto de los eventos, que por ejemplo ya Eric y Brent pudieron ir a uno, el próximo domingo vamos a estar en otro, entonces de repente uno u otro de los que nos juntamos acá en Ciudad de México, pues hacemos allí la negociación o algo así, ¿no? Entonces a mí me... de repente me invitan y estaba ya haciendo una negociación, pero bueno, regresando al punto, es hemos hecho tan buenos amigos que yo no podría decir que la comunidad es tóxica. Sí hay personajes, pero creo que es más no enfocado al coleccionismo, no sé si me explique. O sea, el fan de, no hay peor fan de Star Wars que el fan de Star Wars, ¿no? O sea, algo así, por ahí está el dicho. Cuando nos ponemos a hablar de las películas, de los personajes, de las series, ahí sí nos tiramos con todo. Pero cuando es coleccionismo, yo he encontrado que hay una comunidad que se vuelve incluso hasta como una fraternidad, como una hermandad. O sea, yo, por ejemplo, que colecciono Anakin y Vader, si Ricardo, si Raybon, si algún otro amigo ven uno y me dicen, oye, ¿ya tienes este? No, no lo tengo. Ah, te lo compro, te lo guardo y ya luego me lo pagas, ¿no? O sea, así se hace esa como fraternidad. En cuanto a los, pero bueno, sí, siempre hay gente que es tóxica, como los revendedores, ¿no? Pero bueno, ya lo hacen con otra finalidad. Pero la verdad es que yo en casi todos los lugares donde he tenido la oportunidad de estar o que me han invitado o que hemos coincidido de coleccionismo, siempre hay un padre, o sea, muy cordial, ¿no? Muy, muy de amigos. Y en cuanto a los precios, pues los vas aprendiendo también con el tiempo. También con el tiempo en andar buscando, eso es algo que también yo siempre recomiendo en el coleccionismo, que uno se informe. Hay varios sitios donde hay ventas de coleccionables, yo no los recomiendo todos, pero bueno, visitarlos todos sí te ayuda. Ah, sí. Es que las transiciones del sábado, Raymond Williams, fíjate, un día deberían invitarlo, porque yo siempre le digo, tú ya quieres hacer tu podcast, o sea, subastas media hora y hablas 3 horas y media y terminas hablando del santo, pero es parte de Charco Torre.
Está bien, está bien.
Evidentemente puedes checar Amazon. Yo creo que de los sitios que te pueden dar una aproximación más real al precio es eBay. Mercado Libre de plano, no, o sea, la banda ahí, la gente infla los precios de una manera impresionante. Por ejemplo, esto que decía, mira, por ejemplo, este gamorreano, ¿no? Que enseñaba hace rato. Este gamorreano cerrado, yo creo que no lo encuentras por abajo de 800 mil pesos, o sea, 40, 50 dólares. No lo encuentras en México por abajo de eso cerrado. Pero si tú entras a Mercado Libre, lo vas a encontrar en el doble. Pero si tú entras a eBay, sobre todo en las subastas, en los precios en los que terminó la subasta, es un precio muy aproximado. O sea, como la gente empieza a lo mejor en cero y va subiendo, como lo que las dinámicas de las subastas, ¿no? Lo empiezas en un precio bajo, que incluso es por debajo del costo de la tienda, la gente va empujando y generalmente se detienen por ahí del
precio real, ¿no?
Esa es una. Otra, pues también visitar las convenciones, los tianguis. Digo, acá en Ciudad de México tenemos todo, ¿no? Yo sé que en otros estados, en otros países no, pero acá en Ciudad de México ir al rock show, ir al tianguis de Valderas, ir a los eventos, ¿no? Como este del Fan Fest que pasa poco, o aprovechando el espacio del comercial el próximo domingo, la nostalgia del juguete en el Centro Cultural Futurama en Lindavista, ahí si le quieren caer desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche, cordialmente invitados todos. Y si ustedes pueden ir, también será un gustazo verlos por allá. Y ahí te puedes dar cuenta, o sea, porque puedes checar en dos. Es como cuando vas a comprar ropa. O sea, en una tienda puedes encontrar un pantalón en $50 y en otra en 80. Y entonces ahí vas como que aprendiéndote los precios. Y tiene mucho que ver también con lo que decías hace rato, con lo que decíamos hace rato, perdón. Que si hay piezas que se han vuelto cotizadas o que la gente los busca mucho. Como esa Shai Bisla que decía por ahí Raybon, o como ese Anakin que les mostraba. O sea, por ejemplo, este Anakin, o sea, también tiene que ver con el tiraje. O sea, yo sé que encontrarlo ahorita así en estas condiciones que está, que es otro de los términos, que está mint o card, o sea, que está, que no tiene, o sea, como decimos, no le duele nada. O sea, que está en excelente estado, no tiene ni un rasguño, nada. O no lo puedes, yo creo que lo encuentras. Más bien, no lo encuentras por debajo de los $120, $150, ¿no? Por ahí. Pero te vas ahí, pues vas aprendiéndole, o sea, más bien es una cosa de ir como investigándole. Digo, un parámetro rápido puede ser eBay, pero los grupos, yo creo que es más confiable los precios de Marketplace que de Mercado Libre, ¿no?
Ok.
Muy interesante. Nos dejó Ricardo ahí una pregunta para nosotros dos. Primero, Bren, ¿qué coleccionas o qué personaje Star Wars te gusta?
Ay, ok, empezamos. Pues yo me he resistido a esto del coleccionismo justo porque, pues, dinerito. Y justo por eso hacemos el en vivo, para solucionar todas esas dudas y no errar tanto. Me gustaría empezar por playeras, porque amo las playeras. Yo apenas tengo 3, entonces me gustaría ir empezando a coleccionar eso. Y si tuviera que coleccionar algún personaje, definitivamente el primero tendría que ser Chewbacca. Y últimamente me he enamorado bastante de Fennec. Entonces, y justo el domingo estuve viendo unas piezas que ahí estuvo sacando Juan. Métanse de verdad a las subastas, vale la pena. Sí, creo que sería eso, un Chewbacca o una Fennec.
Muy bien, y para mí, ¿qué pieza de la infancia me gustaría tener o volver a comprar? Híjole, yo realmente de la infancia no tuve muchos juguetes de Star Wars, fui más de tuve las películas y todo, pero uno de una amiga que tengo desde la primaria tenía las naves del episodio 2. Y creo que me gustarían esas naves. Justo tenía el Slave One, que ya no se llama Slave One. Y estas naves, creo que a mí me gustan mucho, me llaman mucho la atención las naves. Sí me gustaría conseguir o tener. Creo que ahorita una de mis siguientes compras, o yo creo que de lo que sigue, sí va a ser un X-Wing Fighter, porque me gustan mucho las naves. Sí, realmente son de las cosas que más me llaman la atención ahorita.
Mira, hay comentarios de Raybon, nada más cerca de la verdad, ¿eh? O sea, el coleccionismo es paciencia. Yo hace rato les decía, llevo años buscando una pieza, pero no, o sea, no, si no tienes paciencia, te vas a desfalcar, ¿eh? O sea, sí, sí la puedes conseguir, pero te va a salir al doble, ¿no? Muchas gracias, Wolfie. Sí, por ahí tengo algunas. La verdad es que nosotros tenemos... En México somos muy privilegiados, o sea, sí tenemos acceso a muchas cosas. Yo lo comentaba con mis amigos que andan por ahí, ¿no? Raybon y Ricardo el fin de semana. Yo les decía, es que aquí tenemos acceso a todo. O sea, aunque pensemos que es caro y que es difícil conseguir, podemos conseguir todo. O sea, he platicado con gente de Sudamérica, de España, de otros países que no les llegan las piezas, ¿no?
Y aquí sí, no tengo la ventaja de estar cerca de Estados Unidos, ¿no?
Sí, o sea, es la ventaja de ser, pues aunque no queramos, ¿no? El patio trasero de Estados Unidos.
Sí, definitivamente.
Era todo, ¿no?
Nos deja el buen Eddie, que ¿dónde está el guapo de Costner? No pudo venir, tuvo cosas que hacer. Al parecer le debe ahí un dinero a Java de Hot y anda haciendo unas champitas para pagarle. Y también nos dice ahí Eddie que Slave One always will be Slave One. Y sí, pues yo también digo, todos nosotros la conocemos así y va a ser difícil sacarlo de nuestra cabeza. Y por más que lo intente, va a estar complicado, ¿no?
O incluso esta, ¿no? Que ya, o sea, por ejemplo, esta pieza, mira, que voy a mostrar, ya va a ser bien difícil conseguirla, justo por eso del nombre. De hecho, ahorita ya es bien difícil conseguirla. Esta versión. Porque esa versión, miren, no es que vaya a ser aquí este descuartizamiento en vivo.
Ah, bueno, eso sí se zafaba.
Piernas, ajá. Y esta versión ya es bien difícil y obviamente como es Slave, ¿no? Slave, pues ya nunca se va a producir.
Uh-huh. Sí, exacto.
Mira, por ejemplo, lo que decías de los precios, o sea, cuando salió esta pieza yo creo que debe haber andado... te gusta alrededor de los 10, $15 tal vez, y ahorita así en este estado luz, que está completa, pero en estado luz, anda alrededor de los $50.
Sí, claro. Sí, y va aumentando el valor, ¿no? Al ser piezas ya que no se repiten, ¿no? Piezas únicas. Ahí dice el Eddie que después de año y medio consiguió a Cara Dune en $35.
Fíjate que es curioso porque, por ejemplo, acá Cara Dune, igual cuando estaba el hype del Mandaloriano, sí, se iba por las nubes, pero ahorita ya en todos los eventos, en el rock show, en los tianguis, ya la encuentras alrededor de los $20-$25, ¿eh? En cart, en muy buen estado, ¿eh? O sea, como ya bajó el hype, pues ya, exacto, es paciencia nada más, ¿no?
Te faltó paciencia, mi Eddie, pudiste conseguirla más barato todavía. Y nos dice Ricardo, bueno, ahí te dejo un comentario, Ricardo.
Pues ahí está, mira, ya mostré este, pues ese de allá. Ah, bueno, otro que, aprovechando para los términos, digo, ya vamos a mostrarlo aquí, ya para qué cambiar de cámara. Esto es un custom, es una pieza, bueno, es un gato de Lothal, de lo que hicieron en Rebels. Por si no han visto Rebels, ya pónganse a ver Rebels. ¿Verdad, Brenda?
Ya casi.
Esta pieza es para 6 pulgadas, es para esta escala. Ay, ¿dónde dejé la pieza? Es para esta escala, ¿no? De las Black Series, es para 6 pulgadas. Pero esta no la hicieron. Entonces, este custom es porque un chavo la hizo. Es una impresión en 3D. Yo pensaba que estaba hecha con plastilina epóxica, pero no, ya platicando con él, es una impresión en 3D y está pintada a mano. Esa es una pieza custom. Esto es parte también de lo que salió el sábado ahí en el Rock Show. Aparte de las 10 Ahsokas, por eso decía hace rato. Karen, seguramente viste que el otro día saqué Ahsokas y Ahsokas y Ahsokas, todas las versiones sí. De Ahsoka, ¿no?
Y sí los pedían, o sea, también eso.
Sí. Ah, mira, ya vio el video de Babu Freak.
Sí, ya se emocionó. No más, nada más vino a dejar ese comentario.
Dime, ¿dónde? En el Rock Show, mi estimado Eddie, en el Rock Show, ahí las encontramos. Ya andan en pesos mexicanos, 400, 450, 500 pesos, que son entre los 20 y los $25. Es lo que decía, la verdad es que acá somos afortunados, porque a veces incluso llegan cosas antes, o sea, llegan cosas a México antes de salir en las tiendas en Estados Unidos, ¿no? No todas, o sea, hay algunas que es al revés, ¿no? Pero pues, va variando, ¿no?
Oye, ¿y esa parte en la que...?
Adelante, Bren, adelante.
Ahí ya pregunté mucho más.
No, justo, iba a hacer una pregunta sobre los customs. Ajá. ¿Qué tan comunes son?
Es bastante común, ahí sí, pero ahí sí me gustaría si puedes poner la otra pantalla.
Sí.
Fíjate, porque yo creo que todo, digo, también en la hora de la presunción, como lo hago en las subastas, ¿no? Mira, esta, por ejemplo, es la Rey original que salió, la Dark, ¿no? Es la que hizo Hasbro para Black Series, que a mí, la verdad es que no me encantó. Entonces, esta otra, esta es custom. Esta, con una Rey del episodio 7, bueno, esta, la verdad yo la hice muy sencillo, la pinté de negro y le puse la capita y ya está, ¿no? Pero sí es bastante común, o sea, es bastante común los custom, porque hay piezas que, por ejemplo, esa yo la hice antes de que sacaran la Rey, la de Hasbro. O sea, la hice, ay, creo que se ve parte de la computadora. Esa yo la hice justo por eso, porque no existía. Entonces, por ejemplo, este, el gatito de Lotal, también puede ser, o sea, es por eso o porque alguna pieza te gusta o no existe. Yo por aquí tenía otra, mira. O de repente también, a veces se dan en ratos de ocio, ¿eh? O sea, hay quienes hacen custom muy chidos, o sea, muy padres de figuras que no existieron. Yo, por ejemplo, un día estaba en un rato de ocio, y miren, un Iguo vintage de los Kenner del 83, que tiene un
Jerry. ¡Está re feo!
¿Cómo que está re feo? Sí, la verdad sí está un poquito feo, pero no lo juzguen.
Pero aparte tiene sable morado, o sea, no es cualquiera.
Sí, le puse ahí un sable morado. No, la verdad es que los customs sí son, sí es bastante común y son bastante solicitados. Claro, cuando están bien hechos, ¿no?
Uh-huh.
O no, aunque
¿cómo también, se valoran?
Dependiendo de la calidad, se pueden valorar como una pieza bootleg o como una pieza artesanal, ¿no? Como una pieza bien hecha. Por ejemplo, yo te puedo decir que este... O sea, sí vale lo que vale una pieza en caja, ¿no? O sea, por el trabajo, que está muy bien
hecho. Sí, está muy bien hecho.
Sí. Entonces, sí, hay mucha gente que los busca. Checa el grupo, ¿no? Varias piezas, muy bien.
Ahí están dejando buenos comentarios. Y también ahí Eric vino a dejar su comentario. Sé que te estás rifando, Juan.
No. Muchas gracias a ustedes.
Les iba a preguntar también, en esta parte de empezar como coleccionista y hacerlo como de algún modo, pues, negocio, o sea, ¿cuál es el momento en el que un coleccionista dice, creo que voy a empezar a hacer un negocio de esto, además de pues, conocimiento ya adquirido, ¿no? ¿Cómo tú decides pasarte ahora de este lado?
Mira, yo creo que todo buen, por ahí lo dicen y mucha gente lo dice, no solo lo, bueno, más bien yo solo lo repito, que todo buen coleccionista termina siendo vendedor o revendedor, justo por esto que intercambias, vendes o algunas de tus piezas para como lo dicen por ahí, para con el vicio, subsanar el vicio, ¿no? O sea, vendes algunas piezas y con eso compras otras. Entonces, yo creo que te va llevando. Yo hace algunos años que escuchaba eso decía, no, o sea, eso me suena como a justificación. Pero la verdad es que es real. Porque hay piezas que a lo mejor sí te gustan, pero ya no te encantan. Entonces dices, bueno, pues la voy a sacar de mi colección, que se vaya a otra colección, y con eso que obtenga, me compro otra pieza que estoy buscando, ¿no? Uh-huh. Entonces en ese ir y venir, de repente hay alguien que te dice, como lo de las azocas, ¿no? Te dice, oye, tengo 5 azocas, te las vendo en tal precio, y tú dices, ah, ok, me costaron, no sé, voy a decir así, me voy a inventar, ¿eh? Me las dan $1, ¿no? Y yo, pues en el mercado están en $2, pues yo las vendo así, no, en 2.50, ¿no? Yo las voy a vender en 2, a la gente le salen baratas, yo duplico el dinero y con eso me compro otra pieza. Entonces, es como dicen por ahí, como en las artes del amor, una cosa te va llevando a la otra. Entonces terminas vendiendo piezas, o sea, finalmente.
Sí, claro, ya es parte de lo mismo. Del mismo coleccionismo.
Mira, ahí de lo que dice Ricardo, que si sería un knockoff o un bootleg, dependiendo. Si ya es si ya existe una pieza, es que, por ejemplo, esta Rey, ¿no? O sea, esta Rey es custom porque ya existe, la pieza es original, pero está intervenida, ¿no? Esa como tal está intervenida y al intervenirlo, pues es literal el significado de la palabra custom, ¿no? Este, por ejemplo, también sería, este yo creo que sí sería, podría entrar en la categoría de bootleg.
De bootleg, sí.
Este sí podría entrar en la categoría de bootleg porque no existe el molde, ¿no? O sea, alguien lo vectorizó o algo, hicieron el 3D, uh-huh. Se imprimió, ¿no?
No, sí, la verdad está muy interesante y justo... creo que sí, digo, respondiendo mi propia pregunta hace rato del valor, creo que también tiene mucho que ver pues con cómo se ve, ¿no? O sea, al final, para determinar el valor de un custom es cómo se ve. Así si es. Se ve bien, si se ve mal, si se ve real, si se ve chafa, incluso si se ve chistoso, puede que valga distinto, ¿no?
Sí. Sí, todo tiene que ver con la calidad de la figura, de la pieza, ¿no? Qué tan detallada está, qué tal están los acabados, la pintura.
¿Y eso le afectó a la Ley a cara de perro?
Yo creo que sí, pero también creo que en algún momento, bueno, hasta el momento sigue siendo como despreciada, pero creo que en algún momento va a ser valorada. Va a ser valorada justo por eso, porque es una pieza diferente, no se parece nada a Carrie Fisher, ¿no? Sí. Yo creo que seguramente ella llegó a ver esas piezas, pero si no las llegó a ver nunca, la Rey tuneada, exactamente.
Sí.
Todo el mundo me critica a mi Rey, pero bueno, no, ¿por qué?
No, pero muy bien, la verdad es que...
No, pero digo a Rey en general, al personaje. Ahí en los tiempos, cuando yo me pongo a hablar de Rey, porque también colecciono algunas Reyes, dicen, no, es que nada más a ti te gustan las secuelas, que no sé qué, pero bueno, ese es otro tema.
Mira, ahorita no están ni Eric ni Chris, que son los que más odian las secuelas, entonces yo no te preocupes, tú date todo lo que quieras.
La verdad disfruto todo el contenido de Star Wars, o sea, incluso el fin de semana estuve viendo el, no sé si ya lo vieron, el especial de vacaciones de verano, así que está divertido.
No lo he visto, pero ya yo creo que ya nos lo vamos a poner de tarea para próximos episodios.
Sí, vean, está bastante divertido y tiene muchas referencias, tiene muchos easter eggs.
Pues el último que vimos fue justo el de Halloween, el especial de terror de Lego, y la verdad es que sí, está lleno de referencias, está muy divertido, entonces me imagino que por ahí va, ¿no?
Por ahí va, exactamente, por ahí va.
Mira, ahí dice Eric que a veces los bootleg rifan más que los auténticos, como esos monos multicolores bien copiados que tenía en venta.
No, pero esos sí son oficiales, los lanzó Hasbro, esos era el Boba Fett y un Stormtrooper de colores. Y ahorita
pero acaba están bonitos.
Sí, están bonitos, ya en vivo se ven bonitos. Y ahorita acaba de salir Chewbacca, ese sí no me encanta porque creo que se ve muy tosco, pero bueno.
Qué interesante. Pero pues...
¿Cuáles son las piezas que ahorita están buscando más las personas? O sea, ¿sí están buscando más vintage, incluso antes de los juguetes, así que antiguos, de los primeros que salieron, o de las piezas nuevas? O sea, ya que son más bonitas, más finitas, sí, ya más acercadas a las personas.
Hay pocos coleccionistas que coleccionan, digámoslo así, como de los dos mundos, ¿no? Del mundo vintage y del mundo como moderno. Hay poca gente que colecciona de los dos. El vintage, fíjate que esa es una discusión, una conversación eterna que yo he tenido con varios amigos, donde yo les preguntaba que si en algún momento, o sea, que si consideran que en algún momento esas piezas vintage, las de finales de los 70s y principios de los 80s, van a dejar de valer, porque para, o sea, yo tengo la hipótesis de que conforme van pasando los años, pues la gente que jugó con esas piezas se va a ir muriendo, nos vamos a ir muriendo, y las nuevas generaciones van a buscar las con las que jugaron. Que lo mismo pasó con los juguetes de hojalata, con las muñecas de porcelana y demás, que antes eran muy caras porque la gente los buscaba como nostalgia de su infancia, y ahora han bajado mucho de precio. Pero y varios amigos y coleccionistas así hardcore de o sea, les decimos hardcore a los que le entran a las vintage así pesadísimas, ¿no?
A las drogas duras.
Sí, como ese día yo les enseñaba un Boba Fett vintage que está valuado en 15,000 pesos, ¿no? O sea, que son como $275, ¿sí? Por ahí, bueno. Yo creo que de las, o sea, pero respondiendo específicamente a tu pregunta, yo creo que de las dos, o sea, el mercado vintage sigue teniendo mucho mercado, que son esas piezas, las originales, las primeras, y las nuevas también, o sea, las nuevas hay mucho mercado, o sea, yo sé que sigo con lo del mame de las Ahsokas, pero mucha gente busca Ahsoka, busca a los personajes que han salido, ¿no? Ahora que salga la serie de Andor, yo creo que se volverá a buscar algunas piezas de Andor, porque cuando salió la primera figura de Cassian Andor, que fue de Rogue One, pues no fue como tan buscada, pero no sé, tiene mucho que ver con lo que está de moda en el momento, ¿no? O sea, hablando, saliéndome un poco de Star Wars, pero hablando como de otro contenido, o sea, cuando estaba Infinity War y Endgame de Marvel, o sea, todo el mundo quería un Thanos, ¿no? Y ahorita, pues, ya pasó el hype, ¿no? Y curiosamente hay muchos personajes de Star Wars que son fundamentales en la historia y que las figuras se quedan. O sea, por ejemplo, Obi-Wan, o sea, es fundamental en Star Wars. Pero nadie quiere los Obi-Wan, se quedan los Obi-Wan. O sea, tú sacas, por ejemplo, en las subastas, ¿no? Sacas una figura completa y la inicias, no sé, en $0, se puede quedar. O sea, es curioso. Por ejemplo, los Han Solo, que para mí, que mi personaje favorito, insisto, es Anakin Vader, pero para mí el personaje más cool de Star Wars es Han Solo. Los Han Solos nadie los quiere. O sea, es como curioso. Entonces, te digo, son muchas variables, ¿no? O sea, hay muchas variantes ahí para, más bien, sí, como variables para determinar qué piezas se quedan y cuáles se van. Ahorita, pues, las que acaban de salir, ¿no? O sea, el Boba Fett este de cajita, la Ahsoka de cajita, esas piezas son de las que están siendo más buscadas, y las nuevas que van saliendo de la Vintage Collection. Esa serie, a pesar de que la Black Series es la que lleva más años, que de hecho la semana pasada fue aniversario del lanzamiento de Black Series, ya cumplió 9 años y es la que lleva más años consecutivos en el mercado de Star Wars. La Vintage Collection, la gente busca mucho las piezas. Entonces, pues es como lo que va saliendo de moda, y piezas como algunas que se vuelven muy difíciles, como la Leia que mostré hace rato, como el Gamorreano, como el Anakin ese de la... Se le llama el card foil, ¿no? O sea, porque es como metalizado. Uh-huh. Ese tipo de piezas, si son como buscadas, la Shady, que comentaba por ahí, o no sé, la otra vez que me invitaron el Vader, que mostré el vintage, que está completo, también esas son muy buscadas. Pero yo creo que de los dos, tanto vintage como... Le di muchas vueltas al asunto para llegar al mismo punto, tanto lo vintage como lo moderno es complicado, ¿eh?
No, y me imagino que sobre todo con estos, con los relanzamientos de vintage y todo, vuelve a cobrar o se vuelve a activar como el interés en estas piezas, ¿no? Y ya todo el mundo quiere las piezas vintage, las originales y todo. Entonces me imagino que sí, va de la mano.
Sí, yo creo que justamente eso, las retro vinieron, o sea, la retro collection vinieron a hacer que más gente las busque y por lo tanto es la oferta y la demanda. Entre más gente la busque, más van a subir de precio, ¿no? Si la gente las empieza a dejar de buscar, por eso era mi hipótesis, ¿no? Que conforme la gente, conforme nos vamos haciendo viejos, nos vamos muriendo, es una ley de vida, las piezas van a empezar a bajar de precio, pero como las reeditan y las reeditan, todo el mundo las busca.
Sí, sí, claro. Y se vuelven únicas y especiales.
Así es.
Perfecto. Pues no sé si tengas alguna otra pregunta, Brian, algo más que quieras agregar, Juan.
Pues no, o sea, nada más, o sea, como resaltar eso, o sea, creo que los términos fundamentales, hay muchos términos, pero los fundamentales en el coleccionismo es una figura luz completa, ¿no? La que viene en card, el que decía hace rato, el mint o el mint on card, que es que la figura esté así, pero como en muy buen estado, porque si ya tienen alguna como algún rasguño, alguna venita que se les marca por ahí, algún scratch, ya bajan de valor, aunque bueno, yo sigo diciendo que son juguetes, pero hay juguetes que sí son muy caros. Y pues nada, o sea, nada más agradecerles nuevamente la invitación y sigan ahí los que estén conectados, búsquenos en Facebook como Star Wars Subastas Awakens y ya.
Perfecto, pues muchas gracias, Juan, la verdad, increíble aprender sobre todos esos términos y todo lo que existe detrás del coleccionismo. La verdad es que a veces, decía al principio, lo vemos un poquito de lejos y conocemos un poquito y escuchamos que tal persona colecciona tal cosa, pero ya como conocer a alguien que de verdad lo hace y tiene la pasión y conoce todo esto, siempre, siempre vale mucho la pena. Brent, algo que...
Justo eso, muchas gracias, Juan, porque ahora abordamos otra parte de esto del coleccionismo. También pueden ver el otro episodio donde estuvo Juan, y ahí estuvimos viendo pues todas las series, las figuras en tiempo, y de hecho yo creo que faltaron muchísimas, pero de hecho fue bastante enriquecedor, porque sí, la variedad de piezas, de contenido que tenían algunas y características, pues sí, eran pues bastante interesantes. Vale la pena que vean el video si están escuchando en Spotify o en alguna de estas plataformas. Entonces, pues muchas gracias.
No, gracias a ustedes. Y no le tengan miedo a entrar al coleccionismo, ¿eh? O sea, ser un coleccionista no es sinónimo de tener miles de piezas. O sea, si a ti te gusta Chewbacca, por ejemplo, y tienes uno, o sea, eso ya es coleccionarlo, ¿no?
Yo quiero Darth Mauls. También me gustaría tener Darth Mauls.
Sí. Hay unas piezas muy padres de Darth Maul, ¿eh? Y fíjate que también es de los... Curiosamente, es de las piezas que no se venden tanto.
Ah, mira, ya encontré mi nicho. También tenemos que encontrar las piezas de para regalarle a Eric, de Ewoks,
de
Babu Freak, de Mac Ribo, y todos los personajes
y su gong
secundarios, terciarios que se te ocurran, Eric los quiere.
Pues mira, ya en el pasado FanFest, por ahí yo le mostré un Max Ribo, pero no se animó. Ya cuando le dieron el precio, como que dijo, ahorita vengo, ¿no?
voy por la cartera, la dejé en el carro, sí. Pero si no traes carro.
No, la clásica de, ahorita vengo, apártamelo, voy al cajero, ¿no? Y ya no, sí, regresas, así, esa aplicó.
Eso sí, amiguitos, cada vez que vayan a un lugar de esos, lleven efectivo. Digo, ya aceptan terminales todo, pero sí estén, sí, preparados, lleguen temprano, porque vale la pena ir a recorrer primero y después elegir sabiamente.
Sí, digo, aprovechando tu comentario, digo, ya ven a mí que ni me gusta hacer comerciales, el próximo domingo vamos a estar en la Nostalgia de Juguetes, están cordialmente invitados, si nos quieren acompañar, está en el Centro Cultural Futurama, está en Lindavista, está muy bien ubicado, a dos cuadras, bueno, está a una cuadra de Plaza Lindavista, que es a dos cuadras del metro Lindavista y a una cuadra del Metrobús IPN. Ahí va a haber coleccionables de toda la línea, no solo de Star Wars, de todas las líneas, y va a haber, la verdad es que va a estar padre porque es un evento gratuito, y va a haber talleres de dibujo, va a haber, por ahí va a haber conferencias, estamos ahí negociando para ver también si por ahí damos algo de conferencia, pero hay una sala de cine que van a estar proyectando películas gratis. Va a haber pasarela de cosplayers. La verdad es que va a estar bastante chido y va a empezar a las 10 de la mañana y termina ahora hasta las 8 de la noche.
Bastante
tiempo.
No sé si vamos a bajar a estar tanto tiempo ahí, pero bueno, ahí vamos a estar.
Pero igual si tienes algún póster, algo que nos puedas compartir, lo ponemos en redes sociales para que la gente pueda ver y se anime a ir a participar y estar ahí presente, y pues si llevan dinerito, comprar algo.
Sí, y o sea, pueden llevar efectivo, ahí llevamos la terminal, se aceptan meses sin interés, bueno.
se aceptan zapatos que estén en buenas condiciones. Y...
todo ahí, es que llevaron un cochinito, algo ahí, no, ahí aceptamos de todo, ahí negociamos.
Muy bien, perfecto. Pues... redes sociales, digo, ya diste las redes sociales de tu página, ¿te puede encontrar a ti?
Pues a mí es el que está ahí en mi nombre, es mi nombre completo, o sea, yo así estoy en todos lados, generalmente uso más Facebook e Instagram, que es Juan Oropesa Mota, así, tal cual, estoy en todos lados.
Perfecto. ¿Bren?
Me pueden encontrar como Bren Hueso en todas las redes sociales, sí.
Perfecto, ahí me pueden encontrar como arroba dame todo el money, Instagram, Twitter, TikTok, ahí estamos, y recuerde que nuestro podcast también tiene redes sociales, estamos como Imperio Galáctico Podcast en Facebook, Instagram, TikTok, y recientemente abrimos una cuenta de Twitter que realmente casi no la usamos, pero no me acuerdo el handle porque tuvimos que hacer un handle medio extraño, porque Twitter al parecer tiene un número de caracteres incluso para el título, pero nos pueden encontrar en Twitter como Imp Galáctico Pod, IMP Galáctico Pod, ¿ok? Digo, se hace lo que se puede. Y bueno, también recuerden que nos pueden escuchar en Spotify, en Apple Podcast, ya nos pueden ver en Spotify, ya aparecen videos, por si quieren, ahí estamos. Y nos pueden calificar con 5 estrellas en Spotify, Apple Podcast, en YouTube nos pueden ver, pueden dejar sus comentarios, darle like, compartir, enseñárselo a su mamá, a su abuelita, y bueno, a su tío, el buena onda que les puede comprar figuritas, lo que quieran.
Al y sugar, pues, no.
Y pues bueno, muchas gracias una vez más, Juan, por estar con nosotros, la verdad estuvo increíble, aprendimos muchísimo. Y pues esperamos que podamos seguir contando con tu participación y que nos sigas enseñando sobre este mundo tan, tan increíble que son los coleccionables.
No, muchas gracias a ustedes, claro que sí, con gusto, coincidimos, yo con todo gusto acá estaré echando cotorreo con ustedes.
Y entonces, y el domingo voy con mi playera de Pumas, pase lo que pase, así es que
con la frente en alto.
Pues ahí ya vemos que podemos apostar una figurita y ya a ver.
Igual sí, no estaría mal.
Estaría mal, sí. Si ganan los Pumas, yo te doy un Darth Maul, ¿no? Ya si gana el América, ya vemos, ¿no?
Ya vemos. Pues,
te iba a decir el Anakin que no tengo, pero no, la verdad, si me voy a manchar.
Está complicado, no, sí.
No. Un tope y ya.
Me gusta mucho tener mis riñones, la verdad. Pero bueno, pues muchas gracias a todos por escucharnos. Y pues, nos escuchamos la próxima semana.
Así es. This is the way.
Este podcast fue producido por Eric Fillmore, @Cosner.